Tenemos pendiente transmitir sus comentarios a través de WhatsApp, así que vamos a darle salida a su comunicación. Aquí nos dice, buenos días, yo también me preparo muy temprano para estar con ustedes siempre, lo que nos dice Eva, y le agradecemos por supuesto el que esté al pendiente de la estación de las noticias. Nos piden felicitar a Yolanda López Moreno, que hoy cumple años, de parte de la familia Casillas López. Diario les escuchamos, muy amable, gracias. Desde Pasco, Washington, la señora Marina Cosme se comunica, desea feliz inicio de semana y felicita a su cuñado José Antonio González por su cumpleaños. También dice Oli que ella quiere felicitar a los contadores en su día. Le agradecemos también la comunicación. Acá nos dice este mensaje, cuánta egolatría de Claudia. No cabe duda, muy bien utilizados los términos del gobierno de cuarta y de segunda, dice Consuelo. Excelente efeméride en su comentario. Por otro lado dice acá, ayer circulé por Vallarta y carretera Nogales y quedó muy bien. Ojalá y así mantengan y no sea solo por el Mundial, porque luego nos abandonan al ciudadano, es lo que refiere su comentario. Lorena Aguirre, quiero reportar que en la colonia Miramar Zapopan no ha caído agua desde la semana pasada y durante todo el mes no hubo muy baja presión. Supuestamente ayer se iba a regularizar, pero ni una gota ha caído. Ojalá puedan apoyarnos, ya que estamos utilizando garrafones de agua para nuestro servicio y por supuesto el recibo llegará muy puntual, dice este comentario. Otro más dice, excelente efeméride, y qué notición me dieron de que Scorpions vendrá a Guadalajara, me alegraron el día. Por otro lado nos dicen que, muy bien, es una persona que nos envía fotografías, perdón, pero ya nos dice acá arriba que la albahaca se utiliza para salsa de pizza, entre otras cosas, yo la consumo en té cuando hay, y dice, pero quien no me ha fallado y sigue creciendo es mi árbol de níspero, lo he cuidado desde que era una plantita y ahí va. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Acá nos dicen, ojalá pudieran hacer mención del cierre que se realizó el sábado por la mañana de la autopista Guadalajara-Zapotlanejo. Vecinas y vecinos de la zona nos manifestamos para exigir mejoras urgentes en el transporte público, una problemática que hemos venido gestionando desde hace años en distintas dependencias sin obtener soluciones reales. La falta de unidades, los largos tiempos de espera y el mal servicio siguen afectando diariamente miles de personas. Gracias a la movilización ciudadana, este miércoles tendremos una mesa de trabajo con el área de transporte en el estado y con el director, donde esperamos finalmente avanzar en soluciones concretas para las familias de la zona. Gracias por el espacio y el apoyo para visibilizar esta problemática. Pues bien, gracias a usted por la comunicación y además dar a conocer esta movilización que se llevó a cabo el fin de semana. Y en llamadas dice Ramiro Guerrero que hay una fuga de agua que tiene como 15 días en la calle Arcángelo, Corrieri 4897, en el municipio de Zapopan. Bueno, hasta aquí su participación. Vámonos con las portadas de Jalisco, la sección económica, y regresamos con la participación de José Luis Jiménez Castro.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Castigarían ahorro de agua en el agro.
El Informador.
Operativo Enjambre sacude alcaldías.
Milenio Jalisco.
43 desaparecidos en Jalisco en 5 días, la mayoría de la zona metropolitana de Guadalajara.
Diario NTR Guadalajara.
UDG reconoce reclutamiento de estudiantes.
Estas fueron las portadas de Jalisco. Lo último en finanzas e indicadores económicos en Bolsa Informativa.
Presentada por Consubanco, tu aliado financiero. Haz que tu dinero crezca a una tasa de hasta 8.67%. Consubanco, solidez y confianza con el respaldo de la familia Chedraui.
El precio del oro registró un aumento superior al 1%, impulsado por las expectativas de un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, lo que provocó una caída en los precios del petróleo y el dólar, reduciendo los temores inflacionarios y la presión sobre las tasas de interés. Analistas de la firma UBS señalaron que la baja en el petróleo influye directamente en la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, mientras el mercado ajusta sus expectativas sobre futuros incrementos en las tasas. El conflicto en Medio Oriente había generado volatilidad desde febrero, afectando tanto al mercado energético como a la confianza de los consumidores estadounidenses. El informe global Startup Ecosystem Index 2016, elaborado por Startup Blink, ubicó a Estados Unidos, Reino Unido, Israel, Singapur y Canadá como los países con ecosistemas más sólidos para el desarrollo de empresas emergentes, gracias a su capacidad para atraer inversión, talento especializado e innovación tecnológica. Estados Unidos lidera el ranking con 620 unicornios y un ecosistema valuado en 9.1 billones de dólares, mientras que Singapur destacó por registrar el mayor crecimiento anual entre las principales economías. El estudio también posicionó a Suecia, Alemania, Suiza, Australia y Países Bajos dentro del top 10 global, por su fortaleza en sectores como fintech, inteligencia artificial, hardware, energía y comercio digital. La Comisión Nacional Antimonopolio impuso una multa de 19.9 millones de pesos a Tecnologías Rappi y Banco Mercantil del Norte, institución de banca múltiple, Grupo Financiero Banorte, por concretar una operación relacionada con el negocio de tarjetas de crédito sin autorización previa de la autoridad reguladora. La comisión explicó que la transacción realizada en 2020 otorgó a Banorte facultades de intervención en decisiones estratégicas de Rappi, incumpliendo el mecanismo obligatorio de control de concentraciones previsto para evitar posibles prácticas anticompetitivas que afecten a consumidores y empresas. Las compañías aún pueden impugnar la sanción ante tribunales especializados.
Las tasas bajan, pero en Consubanco tu dinero crece. Actualmente las tasas de interés oscilan en 5%. En Consubanco tu patrimonio crece a una tasa de hasta 8.67% y con el respaldo del IPAB. Somos tu aliado financiero. 3343-018540. Consubanco, solidez y confianza con el respaldo de la familia Chedraui.
Usted escuchó lo último en finanzas e indicadores económicos en Bolsa Informativa.
Fue presentada por Consubanco, tu aliado financiero. Invierte con seguridad a una tasa de hasta 8.67%. Consubanco, solidez y confianza con el respaldo de la familia Chedraui.
En Buenos Días Metrópoli, 8:20.
Eleva el estilo de tus espacios en el Hot Sale de Plasencia Muebles.
Hasta 40% de descuento en muebles y decoración.
Los precios más hot del año, a partir de hoy.
Hasta 40% en tiendas y en plasenciamuebles.com.
Aprovecha el Hot Sale en Plasencia.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Llega el momento de escuchar al rector del ITESO, Alexander Satirka, con su reflexión este lunes 25 de mayo. Adelante, rector, muy buenos días.
Sobre el día, todas las personas que nos seguías, Griselda y Víctor, les saludo con gusto, al igual que a todas las personas que nos escuchan. El próximo domingo 31 de mayo se celebrará el Día Mundial Sin Tabaco. Si bien se han desarrollado leyes y programas formativos para disminuir el número de personas adictas a la nicotina, en nuestros días la industria tabacalera sigue buscando formas para atraer nuevos consumidores de nuevos productos falsamente publicitados como menos dañinos, perjudicando la salud de millones de personas y sobrecargando los sistemas sanitarios de los países. El consumo del tabaco es la principal causa evitable de enfermedad, invalidez y muerte prematura a nivel global. Indica la Organización Mundial de la Salud que estima que 1 de cada 10 decesos de personas adultas está vinculado al consumo de este producto. Cada año fallecen más de 8 millones de personas por afecciones vinculadas al consumo de tabaco. Entre ellas incluye a cerca de 1.6 millones de personas que no fuman, pero que están expuestas al humo de quienes sí lo hacen, agrega la OMS. Además de ser dañino para la salud humana, el tabaco tiene un efecto nocivo en el medio ambiente, al que afectan tanto los procesos para su cultivo como para la elaboración, la distribución, el consumo y el desecho de sus productos. La Organización Mundial de la Salud calcula que alrededor de 600 millones de árboles son cortados cada año para fabricar cigarros, además de que se consumen 22 mil millones de litros de agua en su elaboración y se generan cerca de 25 millones de toneladas métricas de desechos en todas las etapas de su producción. Entre estos desechos se encuentran las colillas, que tardan cerca de 10 años en desintegrarse y para que puedan ser absorbidos por la naturaleza los más de 7.000 químicos tóxicos que contienen. En el mundo hay alrededor de 1.300 millones de personas consumidoras de tabaco y sus derivados, según cifras de la OMS, que considera que uno de cada cinco adultos está atrapado por esta adicción. Fumar cigarrillos es la forma más común de consumo de tabaco. Sin embargo, hay preocupación por el creciente mercado de cigarrillos electrónicos, que se estima utilizan alrededor de 100 millones de personas, de las que al menos 15 millones son adolescentes, entre 13 y 15 años de edad. También preocupan otras nuevas formas de consumo, como el de las bolsas de nicotina, que según reporta la Organización Mundial de la Salud, están siendo comercializadas agresivamente entre adolescentes y jóvenes. Las bolsas de nicotina son pequeños sobres que se colocan entre la encía y el labio y liberan nicotina a través de la mucosa bucal, que resulta así afectada, incrementando las posibilidades de padecer cáncer. Recientemente, la OMS lanzó una alerta y publicó un informe especial al respecto, en que indica que las ventas minoristas de este producto superaron los 23 mil millones de unidades en 2024, lo que implica un aumento de más de 50% respecto al año anterior. La organización también advierte que con el fin de mantener la adicción al tabaco, la industria tabacalera está introduciendo un número incesante de nuevos productos y tecnologías, como las mencionadas bolsas de nicotina, que se promocionan como alternativas menos dañinas, pero que son igual de perjudiciales para la salud, especialmente de las personas más jóvenes. Ante este panorama, la próxima edición del Día Mundial Sin Tabaco se enfocará en generar conciencia sobre los riesgos de consumirlo y para alertar sobre las tácticas y estrategias que usa la industria tabacalera para atraer nuevos consumidores. Esta jornada también se aprovechará para promover acciones que permitan reducir el consumo de tabaco y nicotina. Entre las medidas que recomiendan las autoridades de salud están prohibir los aromas en los cigarros electrónicos, con lo que se busca incorporarle sabores y olores específicos, pero que al ser inhalados incrementan la toxicidad. Regular el diseño y fabricación de productos, para obligar a hacerlos mucho menos adictivos, tóxicos y apetecibles. Reducir el atractivo de los empaques, promoviendo diseños neutros y con advertencias sanitarias claras. Incrementar los impuestos correspondientes para reducir su asequibilidad y desalentar el consumo entre jóvenes. A esto se suma el prohibir la publicidad, la promoción y el patrocinio de estos productos, al igual que su consumo en lugares públicos. Estos últimos puntos ya están contemplados en la ley en México, al igual que la prohibición para la producción, importación, distribución y venta de cigarros electrónicos y vapeadores. Con todo, según datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, 2025, el consumo se mantiene y va al alza, indicando que 2.6% de la población de 12 a 65 años ya utiliza estos dispositivos. Tomemos conciencia de este riesgo sanitario. Es importante informar, especialmente a la niñez y jóvenes, del alto poder adictivo de los productos derivados del tabaco, así como sus consecuencias nocivas para la salud. Secundemos las políticas y acciones para erradicar el consumo de tabaco. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Muy bien, pues muchísimas gracias, rector, por su participación esta mañana. Lo esperamos el próximo lunes.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos ahora con José Luis Jiménez Castro. Adelante, Huicho, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿cómo estás, Víctor? Muy buenos días. Bueno, pues a todos los del Cruz Azul les mando un abrazo. Qué bueno que Cruz Azul ganó. Ayer estaba viendo los festejos de no solamente en la Ciudad de México, sino a nivel nacional. Créame, fue tan variada la cantidad de festejos que hubo en tantas ciudades de la República Mexicana, Tapachula, Chiapas, Jalapa, Veracruz, Zacatecas, Zacatecas, Mexicali, Baja California, la Ciudad de México, por supuesto, el Ángel de la Independencia, y aquí en la Minerva, según datos de Bomberos de Guadalajara y Protección Civil, alrededor de unas 600 personas que le van al Cruz Azul se reunieron en la Glorieta Minerva para festejar este campeonato número 10 del equipo celeste. Escuche usted cómo se oyó ayer la Glorieta Minerva luego del campeonato del Cruz Azul. Adelante, por favor. Bueno, todavía no despertaban. Ahorita los despertamos. Ahí va. Del Cruz Azul que ayer festejaron en la Glorieta Minerva hasta ya cerca de la 1 de la mañana. No se reportan incidentes, muchos niños, muchas familias. Inmediatamente que terminó el partido, la gente se empezó a reunir ahí en la Glorieta. Y bueno, hay quien decía, a la Glorieta de la Minerva no la toquen porque es de las Chivas, pero pues a ver cuándo, ¿verdad? Porque bueno, mientras tanto, pues que sigan festejando los que son campeones, como en este caso el Cruz Azul. Hablando de fútbol, mi querida Gris Víctor, lo que sucedió en este paso de nivel de allá de la zona de la calzada Independencia, con este mural rayoneado de GDL Mundialista, en donde la autoridad pudo detener a tres chamacos, pues, que empezaron a grafitear un mural muy bonito, donde aparecen jugadores del próximo Mundial de Fútbol, estaban en este mural, y bueno, empezaron a grafitear y agarraron únicamente a tres. Aquí el problema, y es lo que me estaban comentando algunos vecinos, es que son un montón de escuincles los que hacen eso. O sea, no solamente son tres, alcanzaron a pescar a tres, pero son muchos los que grafitean los muros, las paredes. Es un asunto de todos los días ahí en la zona de la calzada Independencia y Periférico. Por lo menos detuvieron a tres, están restaurantes, estos murales que les quedaron muy bien, y que también están pintados en otros puntos de la ciudad. Por ejemplo, allí en la avenida Vallarta también se han colocado murales, se han pintado murales en torno al Mundial de Fútbol, algo que se le ha llamado, por lo menos en Guadalajara, GDL Mundialista. Bueno, detuvieron a tres de unos 20 que grafitearon, por lo menos esos tres, ojalá, y paguen los platos rotos de lo que hicieron también sus compañeros. Ya para concluir, te estoy mandando la foto a Víctor Montes, donde usted ya la vieron, Gris Víctor, amigo del auditorio. Esta moneda conmemorativa del Mundial de Fútbol es algo que llama la atención, porque no la tiene usted que comprar en el banco, no la tiene que comprar en colección. A mí me la dieron una vez, yo a una farmacia, y ahí en la farmacia me la dieron de cambio, y luego también fui a un Oxxo, y ahí también, de hecho tengo dos, son monedas de 20 pesos, si te puedes dar cuenta, pero son conmemorativas del Mundial de Fútbol. Yo le preguntaba a mis compañeros de la noche que si ya las habían visto, a ellos todavía no las tocaban, y me decía uno de los tenderos que me la dio, que son de edición limitada. Así que si usted tiene la oportunidad de que le dé una moneda de 20 pesos, que dice Copa Mundial FIFA 2026, 20 pesos, y luego se ve ahí en la moneda, se ven unas redes de fútbol con un balón, alcanzo a ver la Copa FIFA de fútbol, y no sé qué más. Ustedes tienen más detalle que yo, pero bueno, estas monedas ya las están dando, reitero, colección limitada, pero pues no las gaste, yo que usted me quedaba con ellas, a mí me llegaron dos, y ahí las estoy guardando, y son son color dorado, brillan mucho y además se ven muy bonitas. Y gracias, Víctor Gris, reporte que les tengo, muchas gracias, muy buenos días.
Bien, José Luis, y bueno, este asunto de los grafiteros arrestados, pues nos da la respuesta en el sentido de que sí hay capacidad de la autoridad para poder detenerlos. Hoy se cuenta con un equipo de cámaras de vigilancia en los diferentes puntos de la ciudad, y esos lugares conflictivos donde hay esas afectaciones, pues pueden ser monitoreados de manera permanente para arrestar a los responsables. Te cuento, por ejemplo, la unidad deportiva Es la Raza, la nueva cancha de tenis que se instaló la academia de tenis, estaba recién inaugurada, remodelada, y ya la grafitearon toda. Entonces, pues creo que debe de haber una persecución más intensa para que los pongan a hacer el trabajo comunitario, para que si dañan las paredes, pues puedan, vuelvan a repararlas, no restaurarlas.
A mí lo que me sigue brincando, y se lo digo honestamente, que les llamen artistas, así como que artistas, pues quién sabe, pero bueno, pues hay la recepción social y todo lo que quiera hacer la autoridad con estos chamacos. ¿Se acuerdan cómo en Zapopan agarraron unos que estaban pintando el tren ligero y de premio les dieron unas paredes allá en Zapopan para pintar? Uh-huh. Y luego uno de ellos, al que habían premiado, volvió a pintar el tren ligero. Entonces, pues muchos chavos no encuentran la solución y siguen haciendo lo mismo a pesar de que los premian, entre comillas.
Claro, no, yo creo que tenían que ponerlos a hacer trabajo, a lo mejor, no sé, no es correcto, pero a de balizamiento, José Luis, toda la noche, para que entonces sí den un servicio a la comunidad.
Hace muchos años, estamos hablando de hace muchos años, cuando estaba incluso Jorge Águila con nosotros, le mando un abrazo y ojalá pronto se recupere Jorgito Águila, que andaba un poquito malito. Agarraron a la policía, a dos escuincles que estaban grafiteando, llegó la policía, se bajan los pantalones y les grafitean las pompas, y con eso fue el escarmiento. Ya sé, eran otros tiempos, pero llegó a ocurrir aquí en Guadalajara. A mí me tocó reportear esa nota.
Bien. Oye, hablando de Zapopan, José Luis, no sé si tuviste la oportunidad de ver este video que nos encontramos en redes del Comité de Defensa del Bosque del Nixtiquil, que hicieron una limpieza de uno de los caminos que pasan por la zona boscosa y que descubrieron una empresa de brincolines, creo que se llama BAMB o BAMBI, en donde llevaron una camioneta para todos sus desperdicios de plástico, echarlos al bosque del Nixtiquil. Afortunadamente los del colectivo los videograbaron y pues estamos a la espera de que Zapopan, la Proepa o la SEMADET intervengan en ese lugar, porque ha sido un bosque muy agobiado, con incendios forestales, con invasiones y hoy hasta de basurero, y las autoridades, pues por lo menos hasta este momento, ni sus luces.
Sí, tienes toda la razón del mundo, sí me enteré de esa nota. Y otra nota que también llamó la atención este fin de semana, digo, ya que andamos en el resumen, uh-huh, en la manifestación de vecinos que hubo en Adolf Horn, de varios jovencitos que no los encuentran, están desaparecidos. Creo que ya Edgar habló sobre el tema, pero yo lo que voy es que varios conductores se les pusieron al brinco, y hubo problemas, hubo pleito, algún minibusero se bajó apoyado por otro, se dieron de golpes con los que protestaban, hablaban incluso de una persona lesionada con alma blanca. Otros motociclistas también se le fueron encima a los vecinos, así que estuvo bastante candente esta manifestación ahí en Adolfo de Tlajomulco para reclamar a estos chicos desaparecidos, que creo que todavía desafortunadamente no aparecen.
Sí, pues estaremos atentos al desarrollo de estas manifestaciones. Otra que hace rato dábamos cuenta de los vecinos de la autopista Guadalajara-Zapotlanejo por la falta de transporte, temas a los que darle seguimiento, José Luis.
Así es. Bien. Aquí estamos pendientes, compañeros.
Gracias, muy buenos días, Huicho.
Gracias, buenos días.
Vamos a la pausa, regresamos con la entrevista. Ya aquí me precisaron el dato, tienen toda la razón. Ya la información que vimos de Zapopan es Brincolines Bambinos, es la empresa que es de Guadalajara, que es la que estaba contaminando el bosque del Nixtiquil y de la que esperamos pues haya una revisión de parte de las autoridades. Vámonos a la entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Tiroteo mañana. Ese es un mensaje que se circuló en diferentes escuelas en estos últimos días como parte de un asunto viral que llamó la atención de las autoridades educativas y que solamente causaba pánico por el manejo desproporcionado que hay de teléfonos celulares en las escuelas, entre otras cosas. Y es que los jóvenes, particularmente de 14 años hacia abajo, han tenido una libertad excesiva en el manejo de sus dispositivos electrónicos, de redes sociales sin control, ni de maestros, pero menos de los padres de familia, que eso es lo delicado. Por esa situación, hay una iniciativa ya en el Congreso del Estado, una propuesta de ley que busca sancionar, bueno, pues más bien regular, ¿no? Yo no diría que sancionar, sino regular el uso de los dispositivos digitales en las aulas, pero con el consentimiento de los padres. Se le está llamando a esta propia ley, pues la ley de pantallas seguras. Quien tiene el contexto de la misma legislación es la diputada Adriana Medina, a quien ya tenemos en línea telefónica. Le agradecemos que nos acompañe y nos explique de qué se trata. Diputada, ¿cómo está? Muy buenos días, gusto saludarle.
Muy buen día, Víctor. Muchísimas gracias. Gracias a ti y a tu auditorio por la escucha.
Bien, pues ayúdenos a entender esta propuesta, cómo la diseñaron, quién participó, qué es lo que se pretende, y que nos aclare por qué en este caso no es una prohibición definitiva de que los niños en las escuelas no usen dispositivos celulares cuando sí está pasando en otras partes del mundo.
Sí, comentarte, Víctor, que ya es una ley aprobada. Uh-huh. La aprobamos la semana pasada por unanimidad en el Pleno. Entonces ya no es como tal una iniciativa, sino ya ahora sí que está a pocos días de ponerse en práctica esta ley en el estado de Jalisco. Es una ley consensada. Estuvimos un año trabajando con esta ley porque la problemática, cada que salíamos a la calle, la misma problemática nos lo decían los padres de familia, ¿no? El tema de los celulares, el tema de las redes sociales estaba llegando ya a un tema más delicado con los jóvenes porque no se les restringía el uso. Se da mucho el tema del reclutamiento forzado, la pornografía infantil, este tema viral que se hizo de juegos, de avisar que iba a haber un tiroteo en una escuela, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué decidimos? Pues primero presentar una iniciativa de ley para poder regular este tipo de acciones. Estuvimos trabajando a lo largo de un año con consultas públicas, con sociedad civil, con especialistas, con la Secretaría de Educación, con el DIF estatal, presidido por la señora Maye Villa, y en el cual pues nos narraban también la problemática que ellos enfrentaban tanto en la Secretaría de Educación como en las demás áreas de gobierno. Nos dimos a la tarea de estar platicando con los mismos alumnos también para decirnos cuál era también la necesidad que ellos tenían. Y también aquí nos queda claro que a los niños o a los adolescentes no necesitamos hacerlos a un lado de la tecnología. Necesitamos que aprendan a vivir con la tecnología, porque esa es una herramienta que sí o sí va a estar para el aprendizaje. Entonces es cómo poderlo sobrellevar también sin el hacer uso de redes sociales. Entonces esta iniciativa, pues primero, habla de prohibir el uso de redes sociales a menores de 14 años en planteles educativos tanto públicos como privados. Y también habla de que en los espacios públicos, restaurantes, cafeterías, parques, exista una red segura, y que esta red segura podamos nosotros como padres de familia llegar a este establecimiento y saber que a nuestros hijos les van a dar una red segura y que no va a estar una red abierta como lo que pues ahorita existe en la normalidad, ¿no?
Claro, para efectos prácticos, diputada, díganos qué va a pasar en el aula, sobre todo en las escuelas. El interés del auditorio es qué va a pasar en las escuelas con esta nueva ley, sobre todo qué cambio van a ver los niños.
En el aula se van a actualizar los protocolos. Eso lo hablamos con el secretario, y ahora en este periodo vacacional se van a actualizar los protocolos que tiene cada plantel, para que este plantel ahora sí que restrinja el uso de redes sociales. ¿Cómo va a pasar esto? Con los parámetros de que el internet debe de tener candados para que nada más lo usen exclusivamente o para llamar a sus papás en caso de emergencia, o para hacer uso con el trabajo que se les pide tanto en el aula como fuera de él. No pueden ingresar a páginas, se van a estar restringidas las páginas de redes sociales. ¿Para qué? Para que ellos no tengan esa tentación de poder ingresar a Instagram, a TikTok, a hacer cualquier video, ¿no? Desde ahí se viene un parámetro de un candado en las escuelas.
Ahora, ¿qué obligaciones se vienen para los padres de familia? ¿Ellos qué papel van a jugar en todo esto?
Aquí, pues lo más importante, la corresponsabilidad. Nosotros vamos a hacer lo propio en el estado, en los municipios, para que nuestros hijos estén en un entorno seguro, pero también pues necesitamos el apoyo de los padres de familia. Ellos, saliendo de la escuela, van a su casa y ahí pues se encuentran con redes abiertas. Nosotros como padres de familia es muy fácil hablar con ellos, pero también restringirles el uso de redes sociales. El uso de redes sociales es para mayores de 16 años. Nosotros lo estamos haciendo para menores de 14 años, y en nuestra casa lo podemos hacer tan simple y tan sencillo como poner controles parentales en los dispositivos que usamos en nuestra casa para que ellos no puedan tener acceso a este tipo de páginas.
Ahora, sí se contemplan, leía el documento, sanciones, pero ¿para quiénes van a ser y de qué tipo?
Las sanciones van para los establecimientos cuando, uno, no te entreguen una red segura, o dos, cuando no te entreguen un consentimiento de que te están dando una red abierta, y tú como padre de familia tienes que firmar que estás enterado de que en el establecimiento existe una red abierta. Si no te dan el consentimiento o no te dan el wifi seguro, se aplicará una sanción que puede ser desde un apercibimiento hasta una multa o la clausura del mismo.
En este momento, por lo que leía, ustedes hablan de actualizar protocolos, pero en concreto sería que los jóvenes lleguen a la escuela y a lo mejor dejen el dispositivo en algún lugar en lo que se llevan a cabo las clases y tal vez para momentos de recreo o receso, si lo puedan tomar, o eso no está definido.
Nos comentaba el secretario que a veces necesitan lo que es el celular para subir algunos trabajos a la plataforma de Google, uh-huh. O en su caso hacer algún tipo de investigación. Entonces, como tal, no se les quitaría los teléfonos, solamente cuando ellos abran el navegador, en el navegador estará ya restringida estas páginas de redes sociales y nada más estarían abiertas la plataforma de Google para lo que es el tema de investigación.
Pero entonces quiere decir que mayoritariamente se conectan en la red de la escuela, ¿no hacen con sus propios datos?
Puede ser que hagan con sus propios datos, pero al momento de ponerles un control parental, en el control parental nos explicaba también el secretario de Educación, a ver, si le vamos a regalar un teléfono a nuestros hijos, pues no se lo regalen empacadito, sino hay que sacarlo y nosotros aplicarles el control parental para que estos celulares pues tengan este candado, ¿no? Y esa es la parte que nosotros vamos a estar motivando y que en los protocolos, en la actualización de protocolos se venga ahora sí que la actualización del reglamento y en dado caso, digo, si algún niño intenta ahora sí que burlar ese tema de la tecnología usando sus propios datos o algo así, pues ya empezar con alguna sanción pues un poquito más severa para el alumno dentro del plantel.
Nada más que ese sí va a ser un reto muy significativo, diputada, lo digo porque, por ejemplo, la plataforma más, digamos, amigable para poder hacerlo sencillo es la de Apple, en la que el dueño de la cuenta es el que puede, por ejemplo, tener registrados los demás dispositivos de los hijos y hacer estos controles. Por ejemplo, un padre que tiene Mac, que tiene otros hijos con iPhone, pues puede hacer la codificación rápida para que no puedan entrar a las páginas. Pero en Android hay una gran variedad de dispositivos y de interfaces, interfaz de los equipos. ¿No será medio complicado que todos tengan ese control parental? Digo, porque no todos tienen acceso al iPhone, pues.
A ver, el tema aquí es cómo concientizamos también a los papás. Nos decía el secretario, dice, necesitamos hacer una conciencia con los papás en las escuelas de padres que se les da continuamente, meter este tipo de cursos o aprendizajes para que ellos también sepan cómo manejar pues el teléfono de los hijos. Digo, a veces nosotros como padres no sabemos cómo manejar y ellos traen ya más adelantada la tecnología, ¿no? Entonces, esta parte pues es meramente formativa. Necesitamos también formarnos nosotros en la educación tecnológica como padres para nosotros poderles dar las herramientas totalmente seguras a nuestros hijos, ¿no? No hay un tema de prohibición como tal porque fuera de las aulas, porque ahí sí pues el tema pues escalaría y no tenemos ese control de meternos a las casas de los padres de familia a que pongan un candado. Pero en las escuelas sí, en las escuelas lo podemos hacer y en las escuelas es sacar el celular cuando sea un tema de investigación o por alguna emergencia familiar. Si lo están viendo para otros lados, pues ahí sí me imagino que en los protocolos van a venir las sanciones o a quitarles el celular, ¿no? Porque pues para eso se van a actualizar ese tema de protocolos.
Claro, y también tendrán que lidiar con la negativa de ciertos padres de familia que se oponen a que el celular sea más restringido, ¿no?
Sí, pero fíjate que, digo, ahora sí que todo este año que nos pasamos investigando y haciendo consultas, te puedo decir que un 90% de los padres de familia están de acuerdo con la restricción del uso de teléfonos celulares. Esa parte a mí me impresionó mucho porque es una demanda que lo están pidiendo los padres. Así dice, ayúdenme también con esto. Entonces, por eso es una ley, primero que nada, novedosa porque es la única en el país. Pero es una ley que va a servir de referencia también para que los padres, los maestros, en las escuelas privadas podamos hacer este protocolo y pues llevar a cabo pues esta formación tecnológica. Necesitábamos empezar con algo y yo creo que en Jalisco se está dando un gran paso con esta nueva ley.
Lo irónico es que los padres de familia son los que generaron el problema, ¿no? Entregan el dispositivo, entregan la libertad y ahora es el Estado el que tiene que regularlo.
Así es, digo, esto pues fue a raíz de, también de la pandemia del COVID, no hallábamos cómo entretener a nuestros hijos y qué se nos hizo más fácil, pues entregarle una tableta o un celular para que se entretuviera, ¿no? Entonces, pues empezamos a necesitamos empezar otra vez a formar esta parte y a decir, pues, digo, porque ellos lo están viendo, lo dañino que es, son las redes sociales para los menores de edad.
Ahora, antes de concluir la entrevista, diputada, háblenos del proceso de mediación que se implementa con esta ley, porque ahora cuando hay un conflicto derivado, no sé, de este ciberacoso, de este ciberbullying, tendrán que haber una mediación entre los, no sé si con los alumnos o los padres de los alumnos o los maestros. ¿Cómo hacer ese proceso cuando hay un conflicto derivado del mal manejo de las imágenes de redes sociales, del sexting, del grooming, etcétera?
En la ley se habla de una de poner un consejo que va a ser el Consejo Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y este lo va a presidir el gobernador. Aquí entran varias secretarías del estado, pero también entran padres de familia, sociedad civil y alumnos. Con estas con esta instalación del consejo se pretende que este órgano sea la que haga las consultas para que para establecer las políticas públicas y las acciones que se van a generar con esta nueva ley. Y aquí también se van a dar los protocolos y los diseños para todo ese tipo de cuestiones. Cuando tengamos que hacer una conciliación, pues ¿qué autoridades se tienen que meter para ese tipo de conciliaciones y hasta dónde se pueden se puede permitir pues este tema, ¿no? Y aquí pues promover primero que nada la participación de las instituciones educativas, de los padres de familia, de los niños y niñas para el conocimiento y la difusión pues de esta nueva ley.
Bien, pues estaremos atentos a sobre todo el protocolo y cómo se aplica y cuál es el resultado. Diputada Adriana Medina, muchísimas gracias por la entrevista.
Al contrario, Víctor, un gusto estar ahí contigo y con tu audiencia.
Muchas gracias. Es la ley de pantallas seguras que nos hablaba hoy la diputada Adriana Medina.
¿Listo? La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, llamadas del auditorio, dice María Luisa, desde Zapopan, fuga de agua media cuadra y no tenemos agua, vinieron del CIAPA y no hicieron nada, es en Arcángelo Corelli, en Zapopan. Margarita Méndez, están saliendo agua contaminada en la colonia La Moderna, señor gobernador, sus trabajadores no hacen nada. Y me preguntan, ¿sabes algo del aeropuerto? ¿Si están libres las carreteras o qué ha pasado? Bueno, acuérdese que el Grupo Aeroportuario del Pacífico fue muy puntual en señalar que habría algunos cierres derivado de estas obras en diferentes días. Se dio a conocer, de hecho, un comunicado, déjeme ver si lo puedo todavía aquí rastrear antes de que se nos termine el tiempo, y decían ellos que era del 22 al 23 que iban a llevarse a cabo los trabajos, es decir, viernes y sábado prácticamente. Entonces, si no hay ninguna modificación, las obras debieron ya concluir este fin de semana. Pero de todas maneras hay que tomar su tiempo para llegar al aeropuerto, no vaya a ser que se les haga tarde. Dice Raúl Gómez, quiero reportar que es una lástima todos los millones gastados en el Parque de la Revolución o Parque Rojo, porque no se le da mantenimiento, ya que toda la jardinería que pusieron en la parte del lado derecho de Juárez ya está casi seca por falta de riego. En contraparte, la fuente de ese mismo lado del parque tiene fugas de agua que corre a lo largo de la banqueta. Favor de solicitar la rápida atención, les agradezco. Ahí está una denuncia de una persona que visita y conoce el Parque de la Revolución. Daniel González dice, durante toda la madrugada el sábado hubo arrancones de carros y motocicletas por periférico entre Santa Esther y Santa Margarita. Muchísimo ruido y peligro. ¿Dónde está la policía vial? Ninguno de ellos se apareció por aquí. Es lo que dice esta denuncia. Por otro lado, ¿qué se puede hacer con pipas personal, tráiler y cajas que dejan estacionadas en la calle obstruyendo cocheras? Hay una cancha muy pequeña y una unidad cerca de una escuela. Se les comenta y se burlan, son groseros, dice Luisa. Esto es en la colonia Echeverría, en las calles 9, 11, 13, 16 y 18, donde está este problema vial, donde no están atendiendo. Por otro lado, dice, felicitan a mi esposo Efraín, porque es contador hoy en su día, de parte de su esposa Marta Hernández, es quien se comunica con nosotros. También dice, ¿dónde puedo reportar una tienda que tiene venta de tragamonedas? Bueno, en el ayuntamiento, directamente, depende si es Guadalajara o Zapopan, Tlaquepaque o Tonalá, ayúdanos a saber si alcanzas. No, ya no alcanzas, ya nos vamos. Pero si mañana puedes darnos más detalles, lo transmitimos al aire. Y acá dice, comentarles rápido que siguen regando las zonas verdes que acaban de colocar en Lázaro Cárdenas. Pasé un poquito después de las 7 de la mañana y estaba obviamente la fila de carros y el trafical porque estaba la pipa regando esas zonas verdes. Pues ahí está la denuncia también para que se pueda corregir el operativo. No que se mueran las plantas, pero sí que hagan las cosas de un horario más adecuado. Nos vamos, le invitamos a que mañana se ponga en contacto con nosotros a partir de las 6 de la mañana en este informativo de 3 horas. Buenos días, Metrópoli. Hasta luego. Excelente lunes.